Yo estoy representando la defensa técnica de Mario Marnini ante una denuncia que se hizo por el año 2017, donde, digamos, el denunciado era Mario Marnini, y a mí se me encomienda, a través de este interesado, que es el denunciado, defenderlo por la investigación penal preparatoria que se inició en aquel año. Tengo entendido que en su momento el denunciante, eso tengo que confirmarlo una vez que tenga las copias simples del legajo, habría sido una persona, la Richard de apellido, que se arrogaba o se atribuía la titularidad de un bien inmueble, que es el que ustedes hicieron mención. Estimo que debe ser ese, porque es el que está hoy cuestionado. En definitiva, mi faena laboral profesional estar direccionada a la defensa técnica. Tengo entendido que el señor Marnini, por lo que él me comenta, al entrevistarme con él para yo armar el esquema y la construcción defensista, él toma posesión de ese inmueble de hace mucho tiempo atrás, por allá por el año 2005, 2004, toma posesión de ese inmueble, empieza un conflicto de la toma de posición, porque aparece una persona, ya digo, con el apellido de Larrechard, que habría sido heredero del titular registral del inmueble, y dirimen sus diferencias en las pretensiones, en las acciones, en la justicia civil, donde, no recuerdo bien la fecha de la sentencia de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones Local, se resuelve, en cierto modo, obviamente por pedido de Marnini, con su abogado en aquel entonces representándolo en el fuero civil, se resuelve mantenerlo en la posesión de ese inmueble. Es decir, Marnini es reafirmado la posesión de ese inmueble. ¿Qué es lo que ocurre posteriormente con el transcurso de que se dirimía o se zanjaba o se resolvía el tema, el diferendo o la diferencia judicial que había en ese entonces? Marnini, en principio se lo está investigando por estafa, al entenderse de que Marnini vendía derechos posesorios litigiosos. Bueno, eso es un tema a investigar dentro del marco de la investigación penal preparatoria que se lleva adelante, y ahí es donde yo aparezco como defensor de Marnini, de Mario, en ese sentido, que yo entiendo, por lo que él me ha contado y por lo que obviamente vamos a demostrar dentro de la investigación penal preparatoria, de que no era ninguna actividad defraudatoria lo que hacía Marnini, sino que en el caso de que él distribuía o a través de convenios de cesión de derechos posesorios enajenaba estos derechos, lo hacía con la aclaración de que él era un poseedor, no un titular, y de que lógicamente estaba confrontando con los que se habían arrogado o irrogado la titularidad del inmueble. Eso a grandes rasgos, Fabián y Alejandro, es lo que ocurre, y que bueno, aparentemente, por lo que tengo entendido, yo todavía no tengo constancia de eso, y tendría que lógicamente ahora, a partir de este nuevo impulso de la investigación penal preparatoria, porque aparentemente hay nuevos titulares, no titulares, pero sí adquirentes de ese inmueble, no realmente en el primer momento no he tenido ninguna charla con ellos, desde el punto de vista penal, me hago referencia, veremos cuáles serían las pretensiones de ellos. ¿Entiendes?
Sebastián, ¿qué derechos te da estos derechos posesorios? ¿Qué es lo que tiene Marnini del terreno? ¿Él es el propietario, sería así, o cómo se entiende la figura?
Yo sinceramente hago la aclaración de que mi especialidad es en derecho penal. Uh-huh. Me atrevo, sin perjuicio de que algún abogado civilista me vaya a corregir, me atrevo a decir que el Instituto de la Posesión, por una cuestión básica, por tener la profesión de grado, la posesión es un instituto civil que siempre ha sido discutido hasta inclusive su naturaleza, es decir, ¿es un derecho o es un hecho? O sea, ¿vos estás ejerciendo la posesión como hecho o ya la posesión misma es un derecho? Poseer, lo sabemos todos, hay que ir al diccionario y después darle la connotación jurídica. Estar poseyendo un inmueble es estar ocupándolo, usándolo, gozándolo. Hay que ver el nexo jurídico entre ese bien, que es este terreno cuestionado, Marnini, y eventualmente la Rechar en algún momento, qué es lo que llevó a que Marnini posea el inmueble y en definitiva después se llegue a intervertir, se llama a nivel jurídico, intervertir ese título de posesión en una intención o pretensión de Marnini, en este caso, de poseer el inmueble para adquirirlo por el transcurso del tiempo, lo que comúnmente llamamos nosotros ahí en los pasillos o en las plazas cuando se habla de yo quiero adquirir la posesión, el inmueble a través del transcurso del tiempo o a través de la usucapión o la prescripción adquisitiva. Eso sería, uno de los elementos como para yo decirle al juez: señor juez, estoy poseyendo, estoy usando, gozando el inmueble, lo estoy mejorando a mi favor, para mi beneficio. Yo quiero que después de 20 años usted me lo diga a través de una sentencia que es mío. ¿Se entiende? Uh-huh. Eso sería como elemento, como pretensión e intención, como medida de las acciones de una persona que posee.
Claro, lo que nosotros nos encontramos acá es que no pasó el tiempo suficiente. Marnini no está ese juicio que le diga así de usucapación, decirle esto es tuyo, y por otro lado, el otro lado, la Rechar también tendría que haber hecho un tendrían que haberle cedido su abuelo el terreno, ¿no?
Ahora, Seba, para entenderlo bien, el señor Marnini, de ese terreno o de esos terrenos, él tuvo algún usufructo económico, digamos, lo alquilaba, lo vendía más allá de ocuparlo.
Por lo que me comentaba, y obviamente estará está demostrado, y ahí viene mi intervención como abogado, profesor técnico, como penalista, él lo que cedía a las personas son derechos posesorios. Él, con la persona que pretendía un pedacito de terreno de ese predio, de esas 18 hectáreas y pico, casi 20 hectáreas, él decía, bueno, yo te lo doy al terreno, te hablo en términos coloquiales o sencillos, sí, el terreno te lo doy, pero yo te estoy cediendo lo que yo estaba poseyendo. O sea, yo estaba poseyendo todo este terreno, yo te voy a dar aquella esquinita, te la voy a dar a vos, pero te voy a dar la posesión de esa esquina.
Te lo doy de hecho, pero no tengo papeles, no tengo nada.
No, es a través de un convenio, un instrumento privado, certificado por el escribano. Ajá. Certificada la firma por el escribano. No era un convenio de palabra.
No era una conversación solamente.
Era una conversación.
Pero tampoco tiene el título de la propiedad o no le cede el...
No. Claro, el título de propiedad, hasta donde yo tengo conocimiento, que seguramente va a ser materia mía, para ejercer bien la defensa técnica de investigación, es determinar quién es el titular. Hasta donde yo tengo conocimiento, sería un señor Larrechar, que falleció, y que el que tuvo una confrontación judicial con Marnini en el ámbito civil, y que Marnini logra que se confirme su posesión del inmueble, es una persona de la Rechar, no sé si su relación de parentesco con el titular del titular registral del inmueble sería nieto o hijo, eso la verdad que no te lo puedo confirmar a ciencia cierta, pero sí te puedo decir de que la justicia civil, con una sentencia dictada, si mal no recuerdo, en el 2020, él logra que se continúe con la posesión del inmueble. Eso es, habla a las claras de que hubo un conflicto judicial en el ámbito civil, se pretendió excluirlo a Marnini y la justicia dijo que no.
¿Y quién lo denuncia a Marnini ahora por estafa?
No, Marnini en la causa, hasta insisto, yo tengo que hacerme de las copias para hacer una buena defensa, mi costumbre es esa, pero Marnini en un primer momento fue denunciado por usurpación. El delito de usurpación, o sea, hay una figura del Código Penal donde cuando uno, en forma clandestina, por distintos medios o conductas delictivas o acciones típicas, le impide a una persona ejercer sus derechos reales o la tenencia o la posesión.
O sea que hay un juicio civil y otro penal sería.
Exacto, uh-huh. Exactamente. Bueno, ahora en el juicio penal, en realidad en investigación, el proceso penal, hay unos nuevos querellantes particulares donde están instando, conjuntamente con la fiscalía, están instando esta investigación. Pero en un giro tal vez estratégico de parte de la acusación pública, lo que le van a imputar a Maní, hasta donde yo tengo conocimiento, sería una defraudación, una estafa. Porque se entendería de que Marnini habría cedido estos derechos posesorios, pero cuando estaban en litigio. Bueno, hay que ver si Marnini, que para mí está acreditado, obviamente yo soy parte en este proceso y tengo que defender intereses, pero para mí está acreditado de que Marnini le comunicaba a los futuros adquirentes de estos derechos posesorios, que Marnini los tenía, de que estábamos en conflicto judicial y que eran derechos posesorios, por sobre todas las cosas, que son derechos posesorios, que la posesión no implica título. No es que porque yo poseo un inmueble yo soy el titular. No, eso es un elemento dentro de lo que sería el ejercer el derecho real de dominio, bueno, y más cuestiones técnicas, jurídicas y teóricas dentro del ámbito del derecho real en la ley civil y comercial, el nuevo Código Civil y Comercial. Que no quiero entrar a analizarlo porque no soy un civilista, pero tampoco sirve para que lo cuenten porque no es más técnico que otra cosa.
Sebastián, y la gente que está ahí que dice a mí me cedieron por este derecho posesorio, como bien lo explicaba, no directamente no dice que ha sido estafado por Mario Marnini. De hecho,
yo tengo conocimiento, ¿no?
De hecho, yo he estado ahí en el terreno, la verdad, hablan con él y están juntos a él, o sea, no lo ven como un enemigo. El tema es que si se dieron estos derechos posesivos en ese momento, esta persona no tendría nada, ¿no? Quedaría así.
Si en ese momento, ¿a qué te referías, Alejandro?
Vos decías que si estaban en un litigio, Marnini no podría haber cedido esos derechos posesivos.
Eso es lo que en su teoría del caso tiene elabora la fiscalía. Claro. Pero si yo estoy cediendo a vos un derecho posesorio, o sea, te estoy cediendo aquella esquina uh-huh. del terreno, sabiendo vos que es, yo soy poseedor, no soy titular, y también conociendo que habría un hecho, o hay una confrontación judicial, que es muy probable de que vos seas pasible de también de ser accionado, vos, Alejandro, cuando yo te vendí los derechos posesorios, por la persona que a mí, Marnini, me accionó, entonces yo, ¿de qué estafa estamos hablando? Distinto sería el caso de que se haya transmitido derechos reales, porque se dice que el bien es titularidad en un instrumento privado, cuando en realidad eso no ocurre, o directamente no se dice nada, o no se hace ningún convenio, como lo hablaba recién Fabián, que lo hago de palabra, conversamos, tomamos un café, y hacemos el acto jurídico, el negocio jurídico en una
conversación. ¿Entiendes? ¿En qué instancia está hoy la investigación penal, no? Hablando de lo penal, lo otro irá por otro carril en todo caso.
Claro, bueno, hoy seguimos en la instancia de investigación penal preparatoria. Seguimos en esa instancia y el martes 7 de septiembre hay una audiencia en la que los querellantes particulares han instado la celebración de una audiencia a los fines de la implementación de medidas inhibitorias. Veremos qué pasará el martes, escucharemos lo que la parte acusadora privada pretende y bueno, veremos cuáles son los argumentos defensistas de mi parte para ver si nos oponemos o no a la medida.
Ahora, si hay nuevo dueño, Sebastián, ¿se puede ir a esta historia del 2017 con otra persona o esto empieza desde hoy a través de una denuncia que han hecho supuestamente, supuestamente porque no nos queda claro si son los nuevos dueños del terreno?
Hasta donde yo sé, son nuevos adquirentes, o sea, han adquirido derechos que después, bueno, a través de un instrumento privado, que después se perfeccionará con la transmisión del derecho real. O sea, para que se entienda, yo para comprar un inmueble lo puedo hacer por un boleto de compraventa. Bueno, pero el boleto de compraventa o el contrato de compraventa, ¿qué genera? Genera obligaciones. ¿Cuál? Una de ellas. Y la de hacer la escritura. Escritura traslativa del dominio, escritura pública que conocemos, que es el título dominial. Bueno, hay que ver si los, digamos, las partes, esas partes en el negocio jurídico, acto jurídico de compraventa, el titular registral o los herederos y los adquirientes o los que pretenden los compradores, para que se entiendan, han perfeccionado, aparte de ese instrumento, la parte del lo más indispensable, que sería la escritura pública, lo que comúnmente se hace cuando se compra un inmueble, que es donde intervienen escribanos, donde están los informes del registro de la propiedad inmueble, o registro público de la propiedad inmueble, donde uno se hace de la escritura pública y dice, bueno, por fin soy titular de un bien inmueble. Bueno, eso yo no tengo conocimiento porque en realidad está dentro del ámbito civil. Sé que se han constituido en creciente particular los adquirentes, por un instrumento privado, los nuevos adquirentes de ese predio.
Bueno,
obviamente tomaremos conocimiento el 7 de septiembre, el martes.
Que es lo que se pretende. Bien, cambiando de tema, vos te toca también representar, en este caso como querellante particular, a la familia Monge, familia de este señor que ha sido víctima, de quien fue atacado a través de hachazos y lamentablemente ha fallecido. Un hecho que tiene una enorme repercusión desde el punto de vista social, pero que tiene sus implicancias desde lo jurídico también, porque, bueno, la pregunta es, ¿el agresor, el victimario, es una persona que está en posesión de sus facultades mentales? ¿Cómo trata el sistema penal este tipo de situaciones? Y, por supuesto, naturalmente, y en tu caso, ¿cómo se atiende el lógico, natural y legítimo pedido de justicia de la familia de la víctima?
Exacto, Fabián. Bueno, sí, como ya se conoce, lamentablemente don Monge fallece producto de este accionar delictivo, este salvaje accionar delictivo de parte de esta persona hoy imputada, que lo que en definitiva va a, en el terreno donde se va a determinar su responsabilidad, es lo que nosotros llamamos la culpabilidad. Obviamente que las evidencias, las evidencias, los informes, datos que se están recolectando en la investigación penal preparatoria llevada adelante por la Fiscalía, son muy sólidas, muy contundentes a la hora de determinar que esta acción se realizó, o sea, el hecho delictivo se perpetró, y quién fue el autor. Ahora lo que seguramente vamos a encontrarnos con una batalla campal con la defensa, obviamente de parte de los acusadores, en contraposición a la defensa, es la de determinar si esta persona estaba, comprendía la criminalidad de la conducta y dirigía sus acciones conforme a esa comprensión. O sea, si era capaz de comprender que estaba matando y dirigía las acciones en base a esa comprensión, o no, o era un incapaz, tendría un tipo de afectación psicológica o mental que le impedía comprender. Bueno, ese es el gran punto en el que se va a debatir hoy sobre la responsabilidad de esta persona.
Usted decía, Sebastián, entonces no se puede llegar todavía a determinar si era un paciente psiquiátrico o no.
Y se está investigando, se está trabajando en eso. Seguramente va a haber una pericia psicológica psiquiátrica que va a determinar si esta persona tenía esa comprensión, o sea, la comprensión está direccionada a eso, a la capacidad o incapacidad. Me refiero a la incapacidad porque una persona puede ser no culpable, puede haber cometido el hecho, ese hecho es típico, es antijurídico, pero era un menor de edad. Es la gran discusión que tenemos todos, que es lo que se llama la imputabilidad, la capacidad de culpabilidad. Yo le puedo imputar este hecho típico y antijurídico a esta persona, y bueno, ahí hay causales de imputabilidad, o en este caso, una persona que tiene una patología mental que no comprende que lo que está haciendo está mal, entonces no se le puede reprochar ese juicio de reprochabilidad que se hace, que hace la sociedad para con esa persona por no adecuarse a la norma penal. Bueno, acá es lo que se está debatiendo.
Pero además, la patología en caso de existir era preexistente, quiero decir, había un antecedente que lo determine, y si así fuere, ¿quién determinaba o quién debiera hacerse cargo de la responsabilidad de que esa persona anduviese libremente en su libre albedrío, ¿no?
Exactamente, ahí entra en juego. ¿Qué responsabilidad puede llegar a tener hoy los que tienen que aplicar la ley de salud mental ante circunstancias de personas que tal vez por hacer un tratamiento irregular o por no tener un contralor más eficiente, hoy podríamos haber evitado este suceso? Porque la ley de salud mental, la ley de salud mental, yo no quiero entrar en confrontaciones ni en discusiones, es una ley que está muy bien legislada. El tema es que lo que empieza, como todas las leyes que se elaboran por el órgano deliberativo, como es la legislatura o el Congreso, cuando llega el momento de aplicarla, cómo se aplica, cuáles son los recursos que tiene el Estado para aplicarla, bueno, esto es lo que genera, con esto se ven las imperfecciones del sistema, en este caso de la ley de salud mental, a pesar de que la ley formalmente está muy bien legislada. Bueno, acá, en este caso, hoy esta persona, obviamente está privada de su libertad, cometió el hecho delictivo, sin duda eso está demostrado, por lo menos para nosotros está demostrado, lo que se tiene que, en definitiva, determinar si esta persona tenía la capacidad para comprender o no tenía la capacidad para comprender, y ahí ya estamos hablando de dos temas diferentes, porque si tenía la capacidad para comprender, corresponde una pena. Ahora, si no tenía la capacidad para comprender, corresponde una medida de seguridad, que ya no estamos hablando de cumplir una pena, sino institucionalizar, y ahí entra en juego la ley de salud mental, institucionalizar a esa persona que cometió semejante hecho delictivo.
Sebastián, ¿y este delito que se le imputa es homicidio simple o él también se puede llegar a pensar que lo había planeado?
No, en realidad estamos esperando cuál va a ser el temperamento de la fiscalía. Una vez que nosotros veamos, observemos cuál es el temperamento, vamos a tomar la decisión. Por sí ya adelanto de que la familia del señor Monge lo que pretende es que se haga justicia, lógicamente, como todos queremos, y que se aplique la rigurosidad de la ley. Entiendo yo de que hay elementos, hay circunstancias, hay detalles del hecho que permitirían ubicarlo al hecho en el homicidio alevoso. Un homicidio calificado por alevosía. Pero la fiscalía está en estudio, se está estudiando esa circunstancia de encuadrar o subsumir la conducta o en un homicidio simple o en este homicidio agravado por la alevosía. Todavía no ha tomado la fiscalía, o por lo menos no ha dado a conocer ese temperamento, ese criterio o esa posición dentro de la investigación.
¿Eso cuánto puede llegar a tardar en tiempos que se tome esa decisión?
Claro, y depende de la agenda de la fiscalía, y depende también de cómo del movimiento delictivo que haya en la ciudad. Si hay varios hechos delictivos acontecidos en la ciudad y la fiscalía tiene que estar ahí al momento para recolectar las evidencias junto con la policía, iba a tardar un poquito más.
Y no se complejiza tanto. Un poco más por esto que estamos diciendo, ¿no? Por las cuestiones. Ahora, ¿dónde está la persona en este momento privada de libertad? ¿Está en un ámbito de común o está en un ámbito de salud mental?
No, él está en la unidad penal de la ciudad de Paraná, en la unidad penal número 1 de Paraná.
Ah, claro.
En la cárcel, está en la cárcel de Paraná, cumpliendo la prisión preventiva por 90 días. Dentro de los 90 días, a partir de que fue detenido, se va a reexaminar esa medida de coerción personal.
¿Y qué pasó con todos los hechos previos que llegaron a este desenlace? ¿Se los tiene en cuenta o no?
Sin duda se va a tener en cuenta, por la defensa por lo menos lo va a tener en cuenta, y después será evaluado. Por ejemplo, si esta persona tenía algún episodio, crisis, algún pico o brote, que se le llama del mundo de la ciencia, de la psiquiatría, si es que él tenía esta patología, o tal vez la patología la tenía, pero sí podía comprender un hecho delictivo, robar, matar, abusar, violar. Porque también hay que hablar de que puede ser que tenga una cierta patología o malestar psíquico o lo que fuere, pero comprende que tranquilamente la criminalidad, y estamos dentro del terreno de la culpabilidad y de la reproducción. responsabilidad e imputabilidad.
Ahora, si yo acompaño a una persona a robar el banco y me quedo dentro del auto esperando que robe, yo tengo una cierta responsabilidad. Ahora, yo familiar de esta persona, no hice nada, ¿tengo esa misma responsabilidad o no?
Y eso, en principio te digo que no. Obviamente que una persona que no se responsabiliza de un pariente, de un hijo, hermano, padre, que tenga cierta patología, no llega por eso a tener que intervenir el Estado a través del derecho penal. Habrá otras responsabilidades o habrá otra forma desde otro ámbito del derecho. Acuérdense que el derecho como ordenamiento jurídico es parte del Estado. El Estado es el que a través del ordenamiento jurídico organiza y logra la paz y la convivencia pacífica de la sociedad. No necesariamente porque una persona no se responsabiliza por la patología de su pariente vaya a tener que intervenir el derecho penal. Ahora, si la conducta de esta persona que no cuida, que no se responsabiliza, si entra en un ámbito de un terreno delictivo que implique un delito por el Código Penal, ya es otro tema.
Voy a usar un giro que parece broma y hago la salvedad porque estamos hablando de un hecho tremendo, entonces lo digo con todo respeto a la familia y a las familias que están sufriendo toda esta situación. Pero como dijo algún político hace algún tiempito, alguien se va a tener que hacer cargo de esta vuelta en bote. Quiero decir, es un hecho suficientemente tremendo para decir que no todo el mundo mire para el costado y diga, bueno, pues se trata de una persona que estaba imposibilitada de sus facultades. Bueno, pero ¿será el Estado? ¿Será alguien? Nadie devuelve tremendo daño, tremendo perjuicio que es la vida de una persona, pero algún tipo de acción resarcitoria desde el derecho penal, civil o de donde fuere, tendrá que haber para toda esta gente.
Y sin duda, esa es la idea que tenemos como abogado, junto con el doctor Pablo Cura, que es el otro abogado que está interviniendo en la causa y que está en la parte civil también. Esa es su intención, es la pretensión y la intención de los familiares, porque no es solamente lo que ocurrió, que ya de por sí es extremadamente gravísimo, sino también por qué se dejó estar ante esta situación. No estamos hablando de un episodio aislado de una persona que no tiene antecedente con estas circunstancias, sino que estamos hablando de episodios anteriores y generaron todo este cúmulo, que es como que fue una, permítaseme la asociación, una bola de nieve que se fue acrecentando y que terminó lo que terminó ahora, que es lamentable, que bueno, hay que buscar la responsabilidad en ese sentido, no solamente desde lo penal, que sin duda es hoy lo que está en discusión, sino también en la parte civil, como decían Alejandro, del familiar de que se desinteresa, y que en definitiva como responsabilidad tendrá que sacárselo de su ámbito de custodia o de cuidado, porque no está haciendo las tareas pertinentes para que esta persona tenga algún tratamiento, si es que tiene patología, ¿no?
Bueno, Sebastián, abre un debate interesante también, digamos, a partir de este caso, porque no es el único y uno conoce varias situaciones, de hechos recurrentes, che, fulano este rompió un auto, fulano hizo tal cosa... Y bueno, y todo dice, sí, qué barbaridad, mirá, che, y sí, hay que hacer algo. Hasta que sucede un hecho como este, ¿no?
Exacto, y ahí se empiezan los engranajes del Estado empiezan a moverse con más facilidad, digamos, con más celeridad en ese sentido.
Sí, pero tarde piaste, como diría el tango, lamentablemente, ¿no?
Exactamente.
Gracias, Sebastián, muy amable por el tiempo.
Gracias a ustedes, un abrazo enorme. Gracias a ustedes.